Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 del 2 de marzo de 2014 y en este primer domingo del mes recién estrenado les ofrecemos el tiempo semanal para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Es una nueva edición, el programa 1350 de Iglesia Noticia, que hoy hacemos con Rocío Fernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Y como siempre, antes de entrar en su desarrollo, les adelantamos los titulares de algunas noticias de las que nos ocuparemos hoy hasta las 9.
El Papa Francisco recibirá mañana en audiencia al Pleno de la Conferencia Episcopal dentro del programa de la visita ad limina que realizan estos días los obispos españoles.
El Papa ha creado una nueva Secretaría de Economía que se ocupará de todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede y ante el próximo sínodo de obispos ha dirigido una carta a las familias del mundo.
Con el lema La alegría de ser misionero, la Iglesia Española celebra hoy el Día de Hispanoamérica.
Nueva edición de las Jornadas de Caridad y Voluntariado en Murcia.
En su 25 aniversario, la Fundación Las Edades del Hombre ha recibido la medalla de oro de las Cortes de Castilla y León.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy con actualidad de la Iglesia Española que nos lleva hasta Roma, porque estos últimos días y la próxima semana 83 obispos españoles realizan la visita ad limina con los habituales encuentros con el Papa y con los responsables de la Curia Vaticana. A mediodía de mañana lunes tendrá lugar la audiencia con el Papa de toda la Conferencia Episcopal Española, en la que están previstas unas palabras del presidente, el cardenal Rocco Varela, y un discurso del Papa Francisco. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, efectivamente, son 83 obispos en dos tandas. Hasta ahora han venido y han sido recibidos por el Papa los de las provincias eclesiásticas de Burgos, Pamplona, Valladolid, Zaragoza, Madrid, Valencia, que lo hicieron el viernes, Toledo, Mérida, Badajoz y el arzobispo castrense, que fueron recibidos ayer. Pero el gran día será mañana, porque es cuando se reúnen todos con el Papa Francisco. Primero el arzobispo de Madrid, como presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rocco Varela, le dirigirá un discurso y después el Papa les dirigirá otro, y ahí pues serán las primeras palabras públicas de esta visita ad limina, que hasta ahora pues ha sido en privado, en reuniones normalmente de dos en dos. El Papa se sienta a un lado una provincia eclesiástica, al otro la otra, y hablan de todo un poco. No hay un orden establecido, no hay un límite de preguntas ni de temas. Cada obispo, intercalando provincias y temas, pues a lo largo de dos horas tiene más o menos dos ocasiones de intervenir, y ahí es donde van planteando los temas que les preocupan y van comprobando los propios obispos, así se lo han contado a COPE, que entre ellos coinciden en problemas, en inquietudes, en noticias que le quieren dar al Papa. No hay, más allá de algún caso concreto, casi ningún caso particular de una provincia, sino que toda la Iglesia Episcopal, toda la Iglesia Española tiene como hermanos, me decían, los mismos problemas. Tienen esa sensación, y me lo han dicho varios, de estar entre hermanos con su hermano mayor.
Pues coincidiendo con esta visita ad limina, el jueves el Papa dirigió un importante discurso a la Congregación de Obispos en el que abordó la figura del obispo desde los criterios de su elección hasta las características que deben reunir para su trabajo pastoral, Paloma.
Sí, en realidad hay que aclarar que fue a las 9:30 de la mañana la reunión y después, casi a las 2 de la tarde, nos facilitaron el discurso, que está dirigido más que a los obispos, a la congregación de los obispos, es decir, a los encargados de elegir, de, bueno, pues presentar las ternas. Y ahí está la clave de este discurso, que el Papa comenzaba diciendo: esta congregación existe para ayudar a escribir el mandato de Cristo, cuando les mandaba de dos en dos a los 12. Profesionalidad, servicio y santidad de vida. Eso es lo que necesitamos, ese es el trinomio que necesitamos de los obispos, de la grandeza a la que somos llamados. La gente, decía el Papa en este discurso, recorre con fatiga la llanura de lo cotidiano y necesita ser guiada y necesita un pastor, pero no existe un pastor estándar para todas las iglesias. Las personas ya conocen con sufrimiento la experiencia de muchas roturas. Necesitan encontrar en la Iglesia que permanece indeleble la gracia del principio, en el sentido de que el colegio episcopal sucede al colegio apostólico. El Papa pedía obispos orantes, obispos querigmáticos, obispos pastores, que no sean vistos como managers, como dirigentes de una multinacional, sino como servidores, como mártires del resucitado. Así subrayaba el Papa la misión, la función del obispo, y decía: la elección no puede depender de nuestras pretensiones ni estar condicionada por eventuales escuderías o hegemonías. El tribunal de la propia conciencia delante de Dios y de la colegialidad es lo que garantiza que el obispo es el sucesor del apóstol. Y termina el Papa con una conclusión: ¿cómo seleccionarlos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? No es fácil, pero estoy seguro de que existen, de que están, porque el Señor no abandona a su Iglesia. Quizás seamos nosotros quienes no caminamos lo suficiente por los campos para buscarles.
Si te parece, Paloma, vamos a detenernos también en una noticia importante de esta semana, que ha sido la creación por el Papa de un nuevo organismo, una Secretaría de Economía, así se llama, que va a gestionar y controlar las actividades económicas de la Santa Sede.
Sí, lo que tenemos es un motu propio que lleva como título Fidelis Dispensator et Prudens, el administrador fiel y prudente del Evangelio de San Lucas. El Papa crea efectivamente un nuevo organismo que se llama Secretaría para la Economía, que reporta directamente al Santo Padre, y al frente como prefecto estará el cardenal australiano George Pell, que ya se ha despedido de su diócesis de Sídney, ha ido ahora para allá, pero en marzo vendrá a vivir a Roma. Como número dos tendremos un prelado español, monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, de la diócesis de Astorga, que será, pues eso, la mano derecha de Pell. Pero luego hay otros dos organismos. Está el llamado Consejo, que está formado por 15 personas, 7 de ellas serán laicos, expertos en finanzas de todo el mundo, y 8, pues o bien obispos o bien cardenales. Y luego una figura nueva, la del revisor general, que actuará a modo de interventor global. Los nombres no los tenemos porque no están nombrados todavía. El Papa quiere que esto se ponga en marcha cuanto antes, pero aún falta perfilar, pues entre otras cosas, eso, el organigrama.
Paloma, pues recordamos también brevemente que en el camino de preparación del próximo Sínodo de Obispos, el Papa ha escrito una carta a todas las familias del mundo.
Sí, en la que les pide que recen, que recen. Esto es un camino largo que durará unos 2 años. Ahora tenemos, hemos tenido este consistorio, después en octubre el sínodo extraordinario, el año que viene el sínodo ordinario y el encuentro con las familias en Filadelfia en 2015. Así que el Papa pide oraciones, que todas las familias ayuden y participen de esta reflexión pastoral, porque el objetivo es ayudar a la familia a demostrar que es bella, que la familia es la célula de la sociedad, que es la Iglesia doméstica, y por eso necesita contar con ellas. Ese es el sentido de esta carta breve que tenemos publicada en nuestra página web y que va para todos, España incluida.
Así es. Pues vamos a recordar por último al Papa Emérito Benedicto XVI, que recordamos participó el pasado fin de semana en el consistorio en el que fueron creados nuevos cardenales, y que ha recordado también en una carta publicada por un diario italiano que dimitió por voluntad propia y sin presiones.
Sí, ese es el sentido de esta carta, muy cortita, ¿eh?
Y sí, muy breve, muy breve.
Con 3 puntos, escrita a máquina, que es la contestación a un periodista, a Andrea Tornielli, que como a raíz del aniversario de la renuncia el pasado 11 de febrero, en la prensa italiana sobre todo, se plantearon algunas cuestiones de que si había dos papas o que si no valía la renuncia porque no la había hecho no sé cómo, pues el Papa le contesta. Punto 1, la renuncia es válida. Punto 2, no hubo ni presiones, ni condicionamientos, ni conspiraciones de ningún tipo. Y punto 3, ¿que por qué he visto de blanco? Pues porque en ese momento era la única sotana que tenía a mano, pero pues no llevo ni los mismos ornamentos ni bueno, lo vimos en la misa en el consistorio del fin de semana pasado, pues sin ir más lejos se quitó el solideo hasta cuando pasó el Papa reinante, que así lo dice Benedicto XVI. Uno es el Papa reinante y yo soy el Papa emérito, cuya única misión es rezar por mi sucesor.
Pues muchas gracias, Paloma, por todo esto que nos cuentas. Buenos días. Y en Iglesia Noticia, en torno a estas intensas jornadas de actividad en el Vaticano, llega el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Giorni di fuoco, días de fuego. Así han titulado estos días los diarios italianos la semana intensa y trascendental como pocas que se ha vivido en la ciudad eterna en torno a la creación de 19 cardenales y a las primeras reformas que el Papa Francisco ha iniciado en la Curia, comenzando por la unificación de todo lo relacionado con la economía. Para la Iglesia en España, los días de fuego no solo han sido, sino que están siendo, con la visita ad limina de todos los obispos españoles, que, como ha dicho el cardenal Rouco, animará la vida de la Iglesia en España, y que justamente mañana tendrá su momento clave en la audiencia del Papa a todos juntos. seguirán siendo días de fuego los de la semana que viene, con la asamblea plenaria de nuestros obispos, aplazada precisamente por los acontecimientos romanos y en la que será elegido un nuevo presidente de nuestra conferencia episcopal. Cada X años se cierra y abre en las iglesias particulares un ciclo y se inicia una renovación en la continuidad esencial. Es lo que vamos a vivir ahora en la iglesia de nuestra España, que según el cardenal Sebastián parece querer quitar a la iglesia de en medio como si fuera un estorbo. Y no está de más recordar en estos días de fuego el nuevo comienzo que los Hechos de los Apóstoles narran como Pentecostés, cuando estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vieron aparecer unas lenguas como de llamaradas que se posaban encima de cada uno de ellos y se llenaron todos de Espíritu Santo. Ahora que la Iglesia ha tomado conciencia clara de su capacidad de ser noticia, buena noticia, evangelio puro, el Papa nos ha recordado en su preciosa carta a las familias del mundo que la irradiación del primer cristianismo se produjo a través de la red de las familias. Que el Espíritu Santo encienda en nosotros y en nuestras familias el fuego de su amor. Que pasen un buen día.
Igualmente, gracias, Miguel Ángel. Continuamos en Iglesia Noticia. Nos detenemos precisamente en este momento en las declaraciones, en este caso a la cadena COPE, del nuevo cardenal español, Fernando Sebastián, en la que nos habló, entre otras cosas, del Papa Francisco.
Ha logrado, está logrando despejar una serie de preocupaciones, de nubarrones, de qué sé yo. Llevábamos una temporada en que mucha gente echaba ceniza sobre la Iglesia. El Papa la está despejando y está sacando a luz el brillo del, no de la Iglesia, no de nosotros, sino el brillo del Evangelio de Jesús. Yo creo que el Papa tiene un carisma muy singular. En el Evangelio se habla de Marta y María como la contemplación y la acción. Yo creo que el Papa es a la vez las dos cosas.
El nuevo cardenal español destacó la importancia de la familia en estos tiempos.
Ahora vivimos en una cultura que lo que exalta es el individualismo y el amor de sí mismo, la provisionalidad. No hay nada irrevocable, da mucho miedo decir para siempre la provisionalidad. Y el egoísmo, claro, eso es como un dardo en el corazón de la familia. Y la familia es el corazón de la convivencia.
Por último, Fernando Sebastián nos habló de su preocupación y sus esperanzas en el futuro de España.
¿Cómo podemos nosotros, los españoles, que hemos sido primeros en el servicio al Evangelio de Jesucristo, en la gran evangelización de América, ¿cómo podemos ser ahora desertores del Evangelio de Jesús? A mí me da una pena tremenda.
¿Hay esperanza?
Sí, sí, hay esperanza porque Jesús es la verdad, porque el Evangelio es la verdad y porque los hombres estamos hechos para creer en el Evangelio de Jesús, no en las mentiras de los hombres. También los españoles, y los españoles de hoy y los de mañana.
Pues a otro de los nuevos cardenales, el más anciano, que fue secretario del Papa Juan XXIII, Loris Capovilla, dedica hoy su comentario Paloma Gómez Borrero.
En la Basílica de San Pedro, entre los 19 neocardenales, no estuvo el más anciano de ellos, Loris Capovilla. El fidelísimo secretario de Juan XXIII ha cumplido 98 años y, aunque goza de buena salud, no se atrevió a afrontar en apenas 2 meses 2 viajes de Bérgamo, en el norte, a Roma. Porque, si Dios quiere, el 27 de abril sí estará en la Plaza Vaticana cuando su Papa será proclamado santo. Se encontrará entre los miembros del Sacro Colegio, aunque, como ya ha dicho, no quiere que le llamen Eminencia, sino Don Loris, como le han llamado siempre. En estos últimos meses, Monseñor Capovilla está ultimando el libro, una síntesis cronológica de la vida de Juan XXIII, con decenas y decenas de fotos espléndidas sacadas de los 128 álbumes personales y completadas con sus comentarios y anécdotas. Muchas fotografías son inéditas y muy curiosas. El libro, que publica Gráfica Arte, desgrana recuerdos y muestra los momentos de la vida de un pontífice que 3 meses después de su elección anunció un concilio, el Vaticano II, que abrió la estación de la renovación y de la esperanza para la Iglesia y para el mundo. Parecía que iba a ser un papa de transición y se reveló un formidable protagonista. En él, las dos superpotencias, América y la Unión Soviética encontraron un interlocutor capaz de implorar la paz y de iluminar el camino. La sencillez fue el secreto de Papa Juan, el signo visible de un grandísimo diplomático que conoció a fondo la historia y sabía leer dentro del corazón de los hombres.
Gracias, Paloma. Antes de comenzar el repaso a la actualidad en España, recordamos en Iglesia Noticia que el Papa Francisco es líder en redes sociales, concretamente en Twitter, donde acaba de superar los 12 millones de seguidores, por encima de todos los líderes políticos del mundo. COPE Barcelona, Óscar Fraile.
El Papa Francisco es el líder mundial con mayor impacto en Internet y redes sociales. Según el estudio Internet Loves Pope Francis, presentado en el Mobile World Congress, la cuenta de Twitter del Papa Francisco ha conseguido 12 millones de seguidores en solo un año. Además, sus mensajes son 4 veces más retuiteados de media que los del presidente norteamericano Barack Obama. El cardenal y arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistac, ha introducido el estudio y ha explicado cómo les ha favorecido el acceso a las nuevas tecnologías.
Hemos sido la primera diócesis en aplicar, como he dicho, la realidad aumentada, facilitando la transversalidad entre el contenido de la hoja dominical y los vídeos que se producen para la página web. Y eso nos ayuda muchísimo. Y intentamos llegar a los jóvenes también con esto.
Jorge María Bergoglio ha sido la tercera figura más popular de Internet en 2013 con 49 millones de menciones. Solo el grupo musical One Direction y el cantante Justin Bieber han sido citados más veces. El presidente de Aleteia.org, empresa encargada del estudio, Jesús Colina, explica cuál es el objetivo del Papa Francisco en Twitter.
Lo que quiere hacer es enviarte un mensaje a ti y a ti. Crear una relación. Él tiene algo que decirte. Entonces, la clave no está en la tecnología, no está en el device, no está en el aparato. La clave está en un mensaje que toca el corazón.
Los responsables del estudio han recomendado a Jorge Bergoglio que se haga Facebook, dado el gran número de respuestas y mensajes directos que recibe el pontífice.
El Papa Francisco conoció en la audiencia del miércoles los actos que se preparan en Ávila con ocasión del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. Desde COPE Ávila, Auxi Rueda.
El Santo Padre recibía el pasado miércoles en la audiencia general al obispo de Ávila, quien hizo de interlocutor entre el pontífice y una delegación de todas las instituciones implicadas en la celebración del quinto centenario de Santa Teresa. Un breve encuentro que servía para que el Papa Francisco recibiera el programa pastoral y cultural para el centenario, elaborado por la diócesis de Ávila y la Orden del Carmelo. Todos ellos han coincidido en destacar la cercanía del Papa y su receptividad y conocimiento sobre todo lo que concierne a este centenario de Teresa. Así nos explica cómo transcurrió la mañana del miércoles el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo.
Muy receptivo, con mucho afecto, tanto a los momentos en que yo he podido estar. Le he preguntado por Ávila, cómo están los seminaristas. Como digo, con mucho afecto, después le he presentado a cada uno de los miembros, le he presentado a cada uno de uno en uno. Algunos se han emocionado mucho, como es natural, y bueno, pues seguimos trabajando, que es lo que más nos importa, ¿no?
Además de un dossier con este proyecto pastoral, el Santo Padre recibía también un libro y una rama de morera, un brote centenario de la que servía de sombra a Santa Teresa para contemplar la construcción de la primera de sus fundaciones, el convento de San José. Recordamos que la celebración del 500 aniversario de Santa Teresa ha sido declarada por el Gobierno de España como acontecimiento de especial interés público.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia en directo.
Buscamos una primera conexión con el micrófono inalámbrico de la cadena COPE.
Pues estamos en medio de un pasillo abarrotado de...
Mientras sucede.
Avanzando tranquilamente. ¿Qué tal, presidente?
Muy bien, muchas gracias.
Las primeras palabras.
Con el análisis más completo, para que tengas las claves de lo que sucede.
El presidente del gobierno ve una España, el líder de la oposición lógicamente ve otra, porque...
Yo no sé si está pensando en las elecciones europeas, que también...
Cuando hay noticia, en COPE te damos la mayor cobertura.
COPE. Estar informado.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com.
Oh, 16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el Evangelio.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
La Iglesia en España celebra en este primer domingo de marzo el Día de Hispanoamérica con el lema La alegría de ser misionero, en la línea de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que señala la actividad misionera como el mayor desafío de la Iglesia hoy. Amparo Latre.
Como siempre, desde la inauguración de esta jornada en el año 1959, la Iglesia española la celebra el primer domingo de marzo. Este año con un lema que habla de la alegría que supone compartir y transmitir la experiencia de Jesús. Celestino Gutiérrez es misionero de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana. Su primera experiencia misionera la vivió en Guatemala, donde estuvo 17 años.
60 poblados, eso era la misión mía, un car de café, aldeas, etcétera. Entonces, poco a poco comenzó la gente a tener fe, confianza en nosotros, y de ahí arrancó la evangelización. Y fue floreciendo cada comunidad de una forma espectacular, y gracias a Dios en cada comunidad dejé un catequista, en algunas según la dos o tres, eran más o menos a mi cargo unas 12.000 personas.
Este misionero segoviano pasa estos días en España para ofrecer su testimonio con motivo de la celebración del Día de Hispanoamérica. Después volverá a Florida, en Estados Unidos, donde le espera una amplia comunidad.
Entonces, que a los emigrantes no solamente es el darles la cosa de auxilio espirituales, sino resolver muchos de sus problemas relacionados con inmigración, relacionados con documentación, porque recuerde, en Estados Unidos hay 12 millones de emigrantes ilegales. Entonces hay muchos que lo pasan muy mal.
El año pasado esta jornada puso a disposición de los misioneros en América 78.473 euros, una pequeña gota de agua en un mar de necesidades.
La Universidad Católica San Antonio de Murcia ha organizado una nueva edición de las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado, en esta ocasión sobre la paz y la promoción de los pueblos. En la inauguración estuvo el cardenal Robert Sara, presidente del Consejo Pontificio Coronum. COPE Murcia, Paula Pascual.
Durante estos días se está estudiando en Murcia desde un punto de vista científico la situación actual, los avances y las perspectivas de futuro de la población indígena. Es la principal novedad de las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado que organiza la Universidad Católica de Murcia y que en esta ocasión están enmarcadas en el segundo decenio internacional de poblaciones indígenas. Además, durante estos días se desarrolla en el centro de la ciudad una feria de voluntariado con la participación de más de 40 organismos. Esto convierte a Murcia estos días en el foco internacional del voluntariado. Así lo ponía de manifiesto el presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza.
Murcia se convierte en un foco internacional en este ámbito de la acción sociocaritativa. Muchísimos estudiantes están prestando sus servicios con muchas familias de la región atendiéndolas, que son enfermos, que son ancianos.
El obispo de la diócesis visitaba esta feria de voluntariado y felicitaba a las diferentes asociaciones por su extraordinario trabajo. José Manuel Lorca Planes.
Felicitar también pues a esta riqueza de instituciones y tantísimas personas como están trabajando por los demás en unos ámbitos que bueno, pues son verdaderamente laudables.
Las jornadas serán clausuradas este lunes en Madrid con la entrega del galardón Solidaridad 2014. Este año ha recaído en la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Y nos vamos en Iglesia Noticia hasta Córdoba para conocer los detalles de la polémica en torno a la titularidad y gestión de la Catedral. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
La polémica sobre la titularidad de la Catedral de Córdoba tiene su origen en un movimiento de redes sociales que finalmente ha alcanzado las instancias políticas de la Junta, administración que ya admitió a la Iglesia como dueña del templo en los años 90. Ahora el gobierno de Susana Díaz entiende que se puede estudiar jurídicamente la titularidad de un templo de culto católico desde hace 800 años, una discusión que para los juristas expertos carece de fundamento. El catedrático de Derecho Civil, Ignacio Gallego, ha explicado que la Iglesia tiene derecho de propiedad sobre la Catedral de Córdoba en contra de lo promovido por la Junta de Andalucía.
Es decir, en nuestro caso entiendo que existe un título histórico de adquisición de la propiedad, pero es que además, si hubiese algún problema con ese título, existe el Instituto de la Usucapión, el Instituto de la Prescripción Adquisitiva, que supone que por el mero transcurso del tiempo, con los requisitos que antes he señalado, a título de dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente, se llega a ser propietario.
El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha terciado en la polémica reconociendo al cabildo los derechos adquiridos. El regidor tilda de demagógica la iniciativa de discutir sobre un bien que está bien conservado y abiertos a todos.
Me parece un debate absolutamente artificial que responde a la lógica de la demagogia en la que se ha instalado la Junta de Andalucía desde siempre.
El cabildo defiende la gestión realizada durante 8 siglos.
Gracias, Nati. La Fundación Las Edades del Hombre, que ultima los preparativos de su próxima exposición, Eucaristía, en Aranda de Duero, ha recibido la medalla de oro de las Cortes de Castilla y León por sus 25 años de trabajo al servicio de esta comunidad. Nos lo cuenta desde Valladolid Juan Carlos Pérez de la Fuente.
El mejor colofón para la celebración de los 25 años de Las Edades del Hombre ha sido, sin duda, la concesión de la medalla de oro de las Cortes de Castilla y León a la Fundación de Las Edades, entregado el pasado martes en el acto institucional del Día del Estatuto de la Comunidad, en su 31 aniversario. Reconocimiento que el secretario general de Las Edades, Gonzalo Jiménez Sánchez, agradece y califica además a Las Edades como fuerza generadora de identidad a lo largo de estos más de 25 años, sin olvidar la función social y cultural que han desempeñado llevando a cabo un trabajo de restauración del patrimonio histórico-artístico de Castilla y León y transmitiendo a los ciudadanos un sentimiento de respeto por lo heredado.
Podemos decir que Las Edades del Hombre han contribuido a conservar, restaurar y socializar buena parte de nuestro patrimonio. Han contribuido a despertar en nuestros ciudadanos un sentimiento de estima y respeto por lo heredado, al tiempo que a descubrir entre esas obras un camino común, una historia común, unas razones comunes, un común sentido de lo que somos individualmente y colectivamente.
Y nos detenemos ahora en Iglesia Noticia, en Bilbao, en una iniciativa denominada Compromisos Cristianos ante la Crisis. Nos lo cuenta desde COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
Los dos objetivos más inmediatos de esta iniciativa son promover la entrega de al menos un día de sueldo al mes y ofrecer algunas horas semanales de trabajo voluntario. Se llama Compromisos Cristianos ante la Crisis y ha partido de varios colectivos cristianos de Vizcaya para movilizar a la ciudadanía en favor de los más castigados por el declive económico y más afectados por la crisis. Cumple ya un año y además con mucho éxito. Manu Moreno es el coordinador general de Cáritas Vizcaya.
Son cuestiones que, como sabemos, son de largo plazo, tienen que ir calando, pero sí que es verdad que la reacción ha sido positiva, ¿no? Se nos ha acercado muchas personas individuales y grupos planteando pues que es necesario que la Iglesia se comprometa, que los cristianos nos comprometamos, que además seamos, bueno, pues también ejemplarizante para la sociedad, ¿no? De decir, bueno, pues hay otras maneras de comprometerse, ¿no? Se han hecho pues un buen número de charlas en diferentes grupos, aulas sociales, escuelas sociales, de parroquias, de comunidades.
Ya cuenta con una red de casi 650 amigos, personas, muchas de ellas de relevancia, que desarrollan su trabajo en distintos ámbitos con diferentes niveles de responsabilidad y además de todo el arco ideológico. Para acceder hay 3 vías, a través de Cáritas o el blog Cristianos contra la Crisis.
Pues recordamos que mañana el Papa recibe en audiencia a los obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela y Oviedo y a continuación a mediodía al pleno de la Conferencia Episcopal Española.
Mañana también comienza el capítulo general de los salesianos, donde elegirán al próximo rector mayor y a un nuevo consejo general.
Otra previsión, el martes día 4, el cardenal Rabasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, será investido doctor honoris causa por la Universidad de Deusto.
El miércoles es ya miércoles de ceniza. El Papa celebrará la misa e impondrá la ceniza en la Basílica de Santa Sabina.
Y ese mismo día comienzan en Madrid las 8ª jornadas técnicas de bibliotecarios de la Iglesia y en Burgos una nueva edición del Simposio Internacional de Teología del Sacerdocio. No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este primer domingo de marzo. Volveremos dentro de 7 días desde la cadena COPE. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo después con la Santa Misa.